Gloria al Señor. Tenemos así como almas, es un instrumento de guerra. Las almas son instrumentos de guerra para así entonces determinar la paz. ¿Hay alguien aquí? O sea, que el instrumento o las almas de guerras son el instrumento para determinar la paz sobre una nación, sobre una persona, sobre los cielos, sobre el cielo o sobre el segundo cielo. Las almas son el instrumento para proclamar la paz. O sea, que si no hay almas de guerra y si no hay guerra, no hay paz. Tú puedes ser pasivo. Eso no se quiere dar dicho de que tú estés en paz. Tú estás acobardado o estás acobardada en algo que no quiere armar conflictos porque supuestamente quiere vivir tranquilo. No quiere alborotar algo de que porque no quiere que pase lo que tenga que pasar. Lo que tú sabes que va a pasar es que va a venir la paz, y ninguna paz viene si no hay un conflicto de guerra. Jesús dijo: yo he venido al mundo no a traer paz, sino a traer guerra, a traer espada, a traer almas de guerra. Porque inmediatamente, ¿sabe? La paz humana no es la paz del Señor. La paz del Señor viene a través de desafíos, de conflictos, porque Él viene a hacer una paz permanente, no una paz ficticia. ¿Me siguen? Entonces, agarramos acá y entendemos de que hay unos puntos que quiero hablarle en esta noche. Y yo quiero que usted me siga, ¿sí? Y yo le quiero decir de que las almas espirituales son algunas de las que ya han sido mencionadas en el capítulo de Gálatas, capítulo 5, verso 16, y entre el fruto del Espíritu, en el cual es las almas que el cristiano debe de usar. Las almas espirituales, o sea, a favor del cristiano o del creyente, es el fruto del Espíritu. ¿Hay alguien que me sigue? O sea que el instrumento de guerra ya tú lo tienes. Hay gente que dice: Señor, dame autoridad, dame fuego, dame poder. Pero tiene el fruto del Espíritu, que con cual vas a combatir los desafíos con lo que a ti te hace la guerra. El enemigo usa los instrumentos de guerras para así determinar un conflicto en la carne. ¿Cuáles son esos? Según Gálatas, en su capítulo 5, habla de las enemistad del espíritu y la carne. Cuando se habla de la carne en este término, se está hablando del antiguo cuerpo que tenía el alma. El alma tenía un cuerpo espiritual que Jesús le llama el espíritu inmundo. ¿Hay alguien que me sigue en esta hora? El espíritu inmundo, en el cual estás deseando para llevarle al alma que satisfaga los deseos que están en ese espíritu. ¿Alguien me sigue? ¿No, verdad? Entonces, cuando usted investiga cuáles son las almas que usan las tinieblas para desbaratar el alma en ti, o sea, desbaratarte a ti, para quebrarte a ti, Él usa los pleitos, los celos, la contienda, la orgía. Él usa las enemistades, ¿sabe? Él usa la hechicería, la desobediencia. Estas almas que están acá, todo el mundo la tiene. ¿Alguien me sigue? La gente lo veía prendido, y que lo que pasa ahora. Le estoy hablando de almas de guerra espirituales. Le estoy diciendo que todos los días usted usa una alma. Todas las almas de guerras espirituales, yo estoy equipado hasta los dientes con las almas de la guerra espiritual. El asunto es que yo decido cuáles almas son las que voy a usar. ¿Alguien me sigue? Entonces, las almas en las cuales van a satisfacer el alma a través de la carne son los deseos de la carne. Cada vez que usted agarra un deseo de eso, está agarrando una alma de guerra contra sí mismo. Porque eso lo puede destruir a usted o puede destruir a los demás. Cuando usted agarra, por ejemplo, la codicia, cuando usted agarra entonces el alma de guerra espiritual, que es, ¿sabe?, utilizada, porque en cada uno de estos hay mentores. Para cada una de estas almas de guerras, ¿sabe?, cuando usted va a un lugar, a un store de almas seculares, hay un instructor que te va a decir la capacidad, ¿sabe?, el tiempo, te va a decir la longitud, hasta qué, cuántos kilómetros puedes llegar, el instrumento de guerra que usted puede comprar. ¿Alguien me sigue? O sea, es que hay un mentor, hay un instructor. En cada área militar hay un entrenamiento o un específico para distintas almas. Y en esas almas, entonces, hay una persona que te va a indicar para que tú la puedas manipular con una experiencia profesional. ¿Hay alguien que me sigue? Entonces, en lo espiritual hay espíritu entrenado para hacerte entender a ti cuáles son las almas que tú puedes usar para destruir tu propia alma o el alma de otro. Entonces, tenemos un solo mentor para el fruto del espíritu. Alaba. O sea, que hay un solo instructor para el fruto del espíritu, que para las obras de la carne hay muchos instructores. Hay muchos espíritus que quizá usted no ve, pero están funcionando en cada obra carnal. O sea, para que usted la agarre, para que usted agarre el alma equivocada. O sea, el alma que yo debo de usar es lo que dice en Gálatas capítulo 5 verso 22, que más el fruto del espíritu es. Te está diciendo que una de las almas principales del mundo espiritual para derribar la tiniebla y derribar lo que esté pasando en tu ambiente es el alma de guerra del amor. O sea, tú vas a destruir el odio, vas a destruir, hay alguien que me sigue, va a destruir las enemistades, va a destruir la envidia, la hechicería, va a destruir por causa del amor. El alma más poderosa en la tierra se llama el alma de guerra espiritual del amor. Escuche por qué. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio una sola alma. Ah, pero usted pensaba que le traía otro mensaje. Esta alma fue la que desafió las tinieblas, desafió los espíritus inmundos, porque dijo: le voy a meter amor a la humanidad. Voy a quebrantar, ¿sabes?, la idea del individualismo. Discúlpeme que tengo algo en la boca. Voy a romper con el egoísmo. La esencia de decir que tú lo puedes todo a través de ti mismo. Eva, lo que sucede es que tú serás como Dios. O sea, tú ves que Dios es libre e independiente. Tú serás independiente. No va a necesitar a Dios. Eso es lo que el diablo le está vendiendo, la mentira, la cola. Le está vendiendo la idea de que Eva iba a ser única. Escuche esto, las mujeres, maten eso. Porque las mujeres hoy en día se consideran ellas únicas. Y entonces entran en contienda y envidia y en tiranía. Más que el hombre dice: yo sé quién yo soy. No tengo que hacer aparatajes. No tengo que aparentarle a nadie porque yo tengo una esencia única. Yo sé lo que tengo. El hombre no hace ningún tipo. Incluso cuando el hombre hace eso, es buscando la mirada de alguna fémina. Pero eso no es para echarle cosas a nadie. Para echarle dique pelo o cosas, guerra entre mujeres. Yo estoy hablando algo claro aquí. Porque a Eva le introdujeron una información que toda la mujer creyente, cristiana, evangélica, que tiene la esencia de pudor y modestia, sabe o que tenga o que profese la piedad, tiene que renunciar a la tiranía con otra. Le estoy hablando es de que a quien le dieron la información y se formó algo, no fue en Adán, fue en Eva. Por eso es que Dios está levantando mujeres de guerra. Mujeres con un carácter diferente. Estoy hablando con un mensaje claro. Por eso es que Dios te está llamando a ti, te está levantando a ti. ¿Sabes? Porque algo pasó en el huerto y Dios quiere de que tú saques las verdaderas almas. Y el alma más poderosa que le dieron a la mujer fue un Salvador que fue impulsado por su vientre. Le estoy hablando que el alma más poderosa que le dieron a una mujer llamada Eva, que fue la simiente salvadora, que dijo: voy a poner algo en ti, Eva. Génesis 3:15. Y voy a poner enemistad entre ti y la serpiente. Por eso es que la guerra mayor que tiene el diablo no es con los hombres, sino es con la mujer. Estas mujeres como que no tienen ánimo, no entiendo. La guerra más fuerte que tiene, ¿sabes? Satanás es con la mujer. Por eso es que las mujeres son las que están más vulnerables. Las mujeres son las que están más en competencia. No sé si usted me entiende lo que usted está viendo afuera. ¿Sabe? El enemigo es que la pone en pleito. La pone, ¿sabe? Aún botar su pudor y su modestia, botar su decencia, botar sus tesoros, su oro, sus esmeraldas, poniéndola al aire libre. El oro de la tierra está en la profundidad y hay que buscar excavadoras para poder encontrar. Pero hoy en día las mujeres tienen sus tesoros al descubrimiento. O sea, porque el enemigo ataca a la mujer. Porque a través de la mujer fue que vino la simiente salvadora. El instrumento, o sea, si el pecado entró por medio de una mujer, entonces la salvación entrará también a través de una mujer. No sé si usted está entendiendo el carácter de este mensaje. Dios le está haciendo un llamado a las mujeres de esta casa. Dios le está haciendo un llamado de que se olviden de las cosas pasadas y que se entreguen verdaderamente a conocer cuál es el verdadero enemigo. Quizás tú pensabas que el enemigo era tu enemiga. No, déjame decirte algo. No es el hermano, no es la hermana tu enemigo. Es el mismo infierno, el mismo diablo que está en tu contra. Que no quieres que tú crezcas, que tú avances, que tú te desarrolles. Nadie tiene nada contra ti sino el diablo. Y él no quiere que tú veas y te des cuenta de que él es que te está tirando para hacerte la guerra. Por eso es que nosotros los hombres nos levantamos a favor de la mujer, a defenderla. ¿Sí? Ahora quiero volver a la historia. El apóstol Pablo, uno de los menores, ¿sabe? Entre los apóstoles, él comienza a ver algo muy fuerte en el espíritu. Y es que el enemigo trabaja con fortalezas mentales. Y las fortalezas mentales comienzan a formarse a través de argumentos. Los argumentos son ideas de mentiras y que está basado a engaños, en los cuales puede extraviar a la persona de la real verdad, o de la luz, o del conocimiento real. Lo puede extraviar, lo puede envolver. Hay gente que pueden durar décadas, años, siglos, con una fortaleza mental, porque alguien le dijo una vez que esa persona que amaba con todo el corazón, le dijo: tú nunca vas a servir. Esa persona inmediatamente agarra esa fortaleza. y comienza desde el momento que le dijeron esa palabra. Si fue desde niño, comienza a pensar en eso. A mí me dijeron que nunca iba a servir. Y comienza, en vez de haber avance, hay retroceso. Hasta que llegue entonces el alma más fuerte que puede destrozar una fortaleza, que es el mismo amor que esa persona invirtió en aquella persona. Pero ahora viene el amor verdadero, el alma más fuerte en la tierra, que se llama Jesús, a romper esa fortaleza y a llevar, ¿sabe?, ese argumento a los pies de Cristo y a someterlo bajo un mandamiento, para que quede sujeto. O sea que los mandamientos son para sujetarnos. Y esa fue la idea que le prendió el enemigo a la tercera parte de los ángeles. ¿Cuál fue? El egoísmo. Le dijo: ustedes no necesitan a Dios. ¿Tú no ves yo? Yo soy un ser que me pusieron luz propia. Esa luz propia también tú la tienes. Ellos lo que no sabían, que si no volvían a la fuente, se habían apagado, apagando, apagando, hasta que quedaron como tinieblas. Quedaron oscuros. O sea, ya no eran ángeles de luz, ahora son ángeles caídos de la tiniebla, porque abandonaron su lugar. Cuando tú abandonas el lugar, la fuente, cuando tú abandonas la energía, ¿de dónde está saliendo eso? ¿De dónde emana? Entonces, va a haber un momento que se va a agostar lo que tú estás recibiendo. Por eso es que dice la Biblia: aprovecha bien el tiempo, porque usted no va a saber el momento cuando lo que usted está recibiendo no lo va a recibir, y va a añorar nuevamente poderlo recibir. Míreme bien, aprovecheme bien el tiempo. Yo se lo digo claro, donde quiera que llego, aproveche bien el tiempo conmigo. Porque los que son hijos del Espíritu, un día están aquí y mañana no sabe dónde van a ir. Porque son como el viento. Así mismo. O sea, yo entiendo. Por eso es que usted tiene que aceptar su asignación en la tierra. Porque mientras más usted dura para cumplir la asignación, más atrasos espirituales usted tiene. O sea que el atraso espiritual o el falta de conocimiento o de crecimiento espiritual no depende del ministro, el pastor. Usted puede tener a Jesús al lado que le esté discipulando, pero mire lo que pasó con Judas. Mire lo que pasó entonces con muchos de los discípulos cuando Jesús fue entregado. Cada quien cogió su lugar. Nadie se quedó unido, porque está escrito: heriré al pastor y las ovejas quedarán dispersas. O sea, le estoy hablando es que hay que identificar cuál es la mayor arma de guerra espiritual que tú tienes en tu mano. El apóstol Pablo descubrió algo, que él tenía dos armas de guerra espiritual. Y estas dos armas que él tenía, una de ellas era la ternura de Cristo. ¿Usted escucha eso? La ternura. Otra de ellas era la mansedumbre. Estas dos almas eran el secreto de Cristo. Porque cuando la gente los miraban a él, lo miraban con ternura, con agrado, de quererlo escuchar, de quererlo seguir. Dice: wow, qué afable este hombre en la tierra. Y arrastraba masa porque tenía una atracción afable, una atracción, sabe, única. Y esa misma atracción, esa misma ternura, la depositaron en la novia. Se fue este pueblo. Pasó el rato aquí. O sea, se la pasaron a la novia. Le estoy diciendo que cuando Dios une a dos personas, lo une con una misma esencia que se parecen. Lo une con una misma esencia que armonizan. Con una misma esencia para caminar, porque Dios no une yugos desiguales. Dios une yugos iguales. Y si esta iglesia, o la iglesia que compone el cuerpo de Cristo, la novia, es que tiene un parentesco, es que tiene ternura y tiene también mansedumbre. La mansedumbre es para esperar, para soportar, para aguantar. O sea, que la mansedumbre está basada a uno de los significados del amor. Porque el amor es soportar, esperar, todo lo sufre, todo lo aguanta. Todo, o sea, no se goza de la injusticia, se goza de toda la verdad. O sea, el amor es yo soportarte. Mientras más te soporto, es que más te amo. O sea, que cuando la gente te dice a ti, no te soporto, te dice, se está acabando el amor. Alaba. Cuando la gente ya no quiere soportarte. ¿Sí? O sea, entonces hay algo que usted tiene que ver acá y entrar en los niveles de lo que puede ser una alma de guerra para tu favor. El otro asunto que tenía el apóstol Pablo era la humildad. Escuche eso. La otra alma que Pablo tenía bajo su recámara, alma secreta, eso es un título que lo puede coger como su tema. El alma secreta que tenía el apóstol Pablo, que luego la declaró casi ya al final de sus días, eran estas tres: la mansedumbre y la ternura de Cristo. La otra era la humildad, o sea, ser tímido, porque el humilde es un poco tímido, ¿sí? Un poco tímido para el público, pero cuando agarra un micrófono, cuando está en un escenario peleando, o cuando se mete verdaderamente, le demuestra a los principados que el rango que Dios puso en él es para ponerlo funcional. Le demuestra a los demonios que el rango que Dios puso en ti es para ponerlo funcional. No es para estar gritando como la Magdalena. No es para estar llorando en los rincones. No es para estar mosqueando y quejándote de todo. No, es para demostrar el rango que Dios puso en ti de fe. El rango de fe es para demostrarse en el momento que tú necesitas el milagro. ¿Cuál es? Es traer a Dios en la tierra a través de tu fe. Es demostrarle, ¿sabes? Que tú tienes una alma secreta. El alma secreta se demuestra es en el momento que se te revela el secreto. Todos nosotros tenemos algo de Dios que nos se revela en secreto. Y los que se nos revela en secreto, con eso es que tenemos que pelear. ¿Sí? A mí se me reveló, se me mostró en secreto algo. ¿Sí? En el cual yo puedo sentir a Dios aunque esté a millones y millones de años luz. ¿Cuál es el secreto? Acercándome. Es el secreto. El secreto es acercarme a Dios para que Dios se acerque. Es el secreto que yo tengo. Y no me importan los días, la hora, los tiempos. Yo necesito entender cuáles son mis almas. ¿Cuáles son tus almas de guerra? ¿Qué es lo que tú has conquistado de parte de Dios y te ha dado solución? Sigue siendo eso. Porque el enemigo nunca te deja de atacar con lo mismo por lo cual tú eres débil. O sea, significa que yo tengo algo que el enemigo es débil conmigo. Tu enemigo, para ser enemigo tuyo, es que tú tienes algo superior. ¿Ah? O sea, es que tú tienes algo superior a él. Entonces, ese es tu alma de guerra. O sea, que la debilidad tuya es la alma que el enemigo usa para contra ti. Pero si tú tienes una debilidad que es el alma del enemigo, ¿tú sabes dónde tú tienes que poner esa debilidad? Entrégasela a Dios y dile al Señor, esta debilidad se fortalece en el poder de tu fuerza. Porque el problema es que si tú no le entregues, tú dices, yo tengo una debilidad, y siempre está mencionando la debilidad, y no se le ha entregado a Dios, el enemigo te puede atacar porque tus manos no son seguras. ¿Sí? Hay cosas que el enemigo sabe cómo arrebatártela. Entonces, lo más débil en ti, o sea, lo más valioso, lo más valioso en ti son tus debilidades, ¿sabes? Porque eso es lo que el enemigo quiere atacar, quiere destruir, quiere robarte las debilidades tuyas. Entonces tienen que estar en un banco seguro. ¿Y cuál es el mejor banco que estar en las manos de Dios? O sea, hay almas de altos rangos que tú tienes, tú no las puedes tener que todo el mundo le sirva, exhibírselas a todo el mundo, que todo el mundo entienda cuáles son ellas, tus debilidades, esos tus almas. O sea, si eso es el alma que el enemigo va a usar contra ti para destruirte, tú tienes que ponerla en una caja fuerte, en un safe. Tienes que buscar la manera. Conoces tus almas de guerra. El cristiano anda pensando que Dios siempre lo va a proteger y que Dios siempre tiene, sabe, que darle la comida y que Dios también tiene que masticarlas por él. Y el creyente, sabe, siempre piensa que su salud siempre está estable, que ellos pueden comer todos los disparates que ellos quieran. Ah, sacúdete. ¿Pensaba que Dios no se iba a alimentar con tu comida? Claro que sí. Te estoy diciendo es que tú no puedes dejar, ¿sabe? Que el enemigo conozca tus debilidades. Te va a atacar, te va a dañar los órganos. Y luego cuando tú estés enterrado y tú te aparezcas delante de Dios, ¿qué pasó con mi propósito? Tú lo aceleraste. Le entregaste, ¿sabe? Tus debilidades. Fuiste débil, ¿sabe? A la glotonería. Fuiste débil, ¿sabe? A los deseos carnales. Fuiste débil a la ira. Fuiste débil y no quisiste entregarle esas debilidades para yo ser tu fortaleza. Porque la gente quiere entregar las almas que le convienen. La gente quiere que Dios lo ayude con lo que le conviene. La gente ora por lo que le conviene. Pero por estas cosas no se sacrifican, no se meten de lleno para que Dios sea su fortaleza. ¿Sabe lo que es una fortaleza? ¿Sí? Andrés te puede decir que estuvo preso. Una fortaleza es algo verdaderamente, ¿sí?, que te retiene en tus derechos, te retiene y priva de tu libertad. Eso es una fortaleza. Cautivan tus pensamientos. O sea, que todo lo que llega a tu mente no es tuyo. Pero tu mente, al estar cautivada, no puedes controlar tus pensamientos. O sea, no puedes controlar tu mente. Y el primer, ¿sabe?, territorio o sitio de guerra es la mente. Por eso que todos los enfrentamientos, todos los días, usted los tiene en la mente. ¿Con qué entonces yo puedo llevar y someter todos los pensamientos que lleguen a mí? Tengo que tener un conocimiento quién es Cristo en mi vida. Tengo que conocer verdaderamente lo que Cristo hizo por mí, según la plataforma amor. O sea, yo no le sirvo a Dios por miedo. Yo no le sirvo a Dios por el infierno. Yo no le sirvo a Dios de que por un milagro, una señal o cuareva, lo que usted tenga en su cabeza. Sí, yo le sirvo a Dios porque Él me amó primero. Su plataforma debe de ser su alma letal, debe de ser el amor. Lo que Dios invirtió, introdujo dentro de su tuétano, dentro de su ser, de su alma. Ahí está dentro. Cuando a mí me abra, me investiguen, comienza a hacerme de todo tipo de estudios, van a conocer que mi ADN cambió. ¿Sabe? Hay un ADN, ¿sabe? Y los números que hay ahí significa que tienes letra y se llama Yahweh. Porque hubo una sangre bajo amor, bajo una esencia pura, una ternura que fue derramada. Y por eso es que yo le sirvo a Dios. Pero hay ofertas que huelen al infierno. Y la gente van detrás de esas ofertas. Hay gente que le sirven a Dios porque un día ellos vieron que Dios los prosperó. Y por eso siguen usando y siguen yendo. Y como Dios los prospera, por eso les sirven a Dios. ¿Ah? Entonces, cuando llega el alma de destrucción, inmediatamente esas personas agarran y se van. Hay gente que le sirven a Dios por un milagro que tuvieron, o porque Dios los libró de la muerte, o porque Dios tuvo que entrar muy profundo para poderlos sacar de donde ellos estaban. Entonces, ¿cuál es tu plataforma de vida? ¿Qué defensa tú tienes? Nosotros somos guerreros, pertenecemos a un ejército letal. El ejército del cual usted pertenece vive peleando con cientos y cientos de demonios a diarios, en los cuales que si Dios le abriera a usted los ojos espirituales, usted, yo no sé si usted buscaría a Dios de verdad o estuviera en este altar 24 horas, 24/7. Porque los diablos, que el ángel de Jehová que manda alrededor tuyo para que campe, vives peleando y echando pertinencias para atrás mientras tú vives el día a día. Si Dios abriera, ¿sabe?, esta cortina en la cual verdaderamente nosotros estamos ausentes del mundo espiritual, por cuanto estamos presentes en este planeta Tierra, no conocemos verdaderamente los territorios, las estrategias, las demagogias que el enemigo hace a diario contra ti. Pero como tenemos un Dios que es súper misericordioso, y como el enemigo solamente, sabe, arrastró la tercera parte, significa que hay más ángeles de los que él mismito arrastró. Y Dios envía sus ángeles, no tan solo uno, Dios envía varios todos los días de sol a sol. Y cuando llega la noche, manda a los ángeles vigilantes para que también estén alrededor tuyo. Y de vez en cuando es que tú sientes una visita rara. ¿Sabes? Esa visita rara tú la sientes por las invocaciones de los brujos que le dan acceso a este mundo material para que tú sientas las vibras y las cosas raras en tu casa. Pero te voy a decir y te tengo noticia. No es que el ángel no está peleando en ese momento. Lo que pasa es que Dios quiere que tú entiendas que el mundo espiritual es más real que todo lo que tú estás viendo con tus ojos, ¿sabes?, físico. Y eso no pasa solamente con nosotros los cristianos, los creyentes. Eso pasa con el impío. Eso pasa también con el religioso. Eso pasa con todo aquel en el cual en su ADN, en su genealogía, en su sistema, en su creación, tiene tres elementos. Tiene espíritu, tiene alma y también tiene un cuerpo. La gente ignora de dos verdades que son únicas. Nosotros tenemos más esencias espirituales que materiales, porque tenemos dos elementos que son espirituales, más tenemos un solo elemento que material, y el enemigo usa ese elemento material como una arma de guerra para sembrarte en la tierra y que tú no conozcas el mundo espiritual y que tú no te metas a enfrentar y que tú no uses la autoridad, el poder, que tú no uses la sangre de Cristo, que tú no uses la salvación, lo real, que tú no uses las arras de tu milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios, para que destruya todos esos diablos, todos esos demonios, todas esas enfermedades, todos los que te atacan. Arranca y saca el infierno que está detrás de ti. Hay gente que andan con el infierno atrás y no se dan cuenta, porque cada vez que le abren puerta a los demonios, ¿sabes?, el infierno está detrás de ti y tú sientes los pasos. Porque cada vez que tú tienes miedo, cada vez que tú enfrentas ese miedo, ese temor, el miedo a esto, el miedo a aquello, es que los infiernos están detrás de ti. Y tú entiendes que si tú mueres esa noche y si tú mueres ese momento, tú sabes a dónde vas a ir. Por lo cual es tiempo de arreglarte, es tiempo de someterte, es tiempo de usar y reprender toda fortaleza y todos los argumentos raros y extraños que están en tu contra. Alma de guerra. El evangelio no es un chiste, el evangelio no es un juego, el evangelio no es lo que tú piensas. Si alguien te predicó un evangelio raro, reprende al diablo y conviértete de nuevo. Si tú aceptaste ese evangelio medio extraño, arrepiéntete, conviértete a Cristo, quebrante esas maldiciones, quebrante lo que está pasando contigo, métete en serio, métete en el Espíritu. Hay lugares en la tierra que usted no va, ni en que le den la riqueza de todo el mundo. Hay lugares que usted no entra, porque si entra se lo comen vivo ahí mismo. donde operan unos diablos. Literal, que usted lo ve caminando como gente. Hay un lugar en el África que de vez en cuando, literal, en el día, no importando la hora, sale ese diablo así. Pero se necesitan gente de autoridad, gente que conozcan el mundo espiritual, gente, ¿sabe? Porque no se ha levantado alguien ahí, ¿sabe? Que reprende ese diablo, que tenga verdaderamente la sangre y entienda. Los que conocen el mundo espiritual saben muy bien que el mundo espiritual se camina por rango, se camina en dimensiones espirituales. Pero tenemos un grupo de charlatanes, un grupo de ministros raros que no le enseñan a la iglesia acerca del mundo espiritual. Y los que le hablan más de prosperidad, y los que le hablan más de riqueza, si él quiere riqueza, que trabajen. El que quiera comprar una casa, que trabaje. Yo no te profetizo nada de eso, porque eso es vanagloria, eso es gloria humana. Eso usted puede tenerlo, nada más tiene que sacrificarse. Pero para lo espiritual, la gente no quiere sacrificarse. Para entrar al cielo, la gente no quiere buscar a Dios. Es tiempo que tú abandones ese evangelio de chiste, ese evangelio raro, ese evangelio que te tiene seco, esquelético, vacío, y más, ¿sabe? Solamente trabajando en la masturbación, en el lesbianismo, ¿sabe? Metiéndote en la orgía, metiéndote en la hechicería, la brujería, los chismes, contiendas, pleitos, usando las almas del diablo que están en el viejo hombre. Es momento de entrar al espíritu, usando el fruto del espíritu. Tienes que abandonar, ¿sabe? Completamente los deseos. No satisfagáis los deseos de la carne. Según Efesios, no los satisfaga. O sea, no uses las almas del espíritu inmundo. ¿Cuál es espíritu inmundo? El que Jesús sacó cuando te llamó a ti. Anteriormente en ti había un espíritu malo, terrible, feo. Yo quiero que Dios te lo muestre para que tú veas lo fea que era tú y lo feo y horrible que era tú. Para que tú veas lo que salió de ti. Y tú dices, y ese era yo. ¿Ah? Eso era lo que operaba dentro de ti. Y hay gente que todavía le dan acceso a ese espíritu. Ese espíritu de egoísmo, ese espíritu cabizbajo, ese espíritu que usted quiere defender de que a su carne, lo usa, manipula para que usted satisfaga, ¿sabe? Las órdenes que le da su carne. Es tiempo de renunciar, es tiempo de romper con todo argumento. No sé cuál es la idea que tú tienes en la cabeza. No sé qué es lo que fue que te caucaron cuando niños, cuando niñas. No sé el proceso de violación. No sé lo que el diablo quiso amarrarte. No sé cuántos resguardos te dieron a beber. No entiendo con cuánta brujería tú tuviste que visitar tus antepasados. Yo no entiendo qué es lo que pasó contigo. Pero lo que sé en esta hora, que esos diablos van a tener que salir. Si tú le das el permiso al Espíritu Santo. Si tú le das el permiso al Espíritu Santo. Todo lo que te estaba persiguiendo, todo lo que te estaba cayendo atrás, ¿sabes? Va a tener que salir de tu entorno. La miseria, la escasez, ¿sabes? Todo el pacto que hiciste con la brujería. Ese San Miguel, ese diablo va a tener que salir. Evelia Belcán va a tener que salir corriendo en el nombre de Jesús. Dale la autoridad al Espíritu Santo para que use sus armas que son espirituales. Te aseguro que se va a acabar el relajo contigo. Te aseguro que se va a acabar el relajo en tu casa. Te aseguro que se va a acabar el relajo con donde tú trabajas. El ambiente va a trastornarse porque va a venir en ti el guerrero y la guerrera que está como una bebecita. Cuando ya tienes que estar peleando, cuando ya tienes que estar caminando en otros niveles. Si ese aplauso es para Dios, déselo porque no le está saliendo. Quiero recordarle que nosotros tenemos las armaduras para destrucción de fortaleza. Les quiero decir que los argumentos y la altivez de espíritu. ¿Usted sabe cuánta gente es profeta, ministro, pastores, apostólogos? Apostolobos. ¿Usted sabe quiénes son esos? Los apostolobos. Esos apostolobos. Apostolobos. Esos apostolobos tienen espíritu de altivez. Esos megas profetas. Usted lo ve más inflado. Y nunca han conocido a Cristo. Cristo nunca se lo ha presentado. Nunca, ni que sea, se ha presentado en visión, ni de lejos. Nunca han visto ni que sea. Y se llaman apóstoles, profetas, pastores. Cuando Jesús llama a alguien al ministerio, lo primero que él hace es que se le presenta a cualquier ministerio. Pablo, uno era evangelista y apóstol. ¿Qué hizo? Se le presentó bíblicamente y lo llamó al ministerio luego que se le presentó. A todo el que Jesús le da ministerio, se le presenta. Ya yo he visto a Jesús 6 veces, como lo vi hoy. Y yo veía que él se aproximaba. Yo dije: Señor, pero te veo demasiado lejos. ¿Soy yo o eres tú que está lejos? Y yo dije: tengo que meterme más, porque te estoy viendo demasiado lejos de mí. Y yo lo veía a una distancia, de aquí a la bocina que está atrás, donde está la proyección. A esa distancia. Pero yo no, como yo siempre lo he visto cerca y que él me ha cargado y me ha tomado, a esa distancia ya yo estaba desesperado. ¿Qué es lo que está pasando? Estoy mal. Me dijo: a esa distancia es que está la iglesia de mí. A esa distancia. La gente ve a Jesús en una idea, en un pensamiento, pero no en su realidad. Cuando tú andas enyugado con alguien, tú lo ves todos los días, está cerca. ¿Sí? Pero el Señor me quiso ilustrar algo a través de eso. Y yo decía: Señor, purifícame, como esta agua que me está cayendo. Lávame, lávame. Necesito, no esta agua, necesito tu sangre. ¿Qué es lo que está pasando? Y mientras más yo clamaba, más se acercaba. Más se acercaba. Mientras más yo le decía: Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Muéstrame qué es. Y mientras más yo pedía para que el Señor me purificaba, me lavara, porque quizás no eres tú que está cometiendo algo, pero lo que pasa en tu comunidad te afecta a ti. Daniel dijo: Padre, hemos pecado, hemos olvidado. Daniel nunca se había olvidado de orar, pero él dijo: no hemos apartado de la oración, no hemos apartado del ayuno, no me he apartado. Él nunca se había apartado del ayuno ni de la oración, pero un pueblo sí, y eso lo afectó. ¿Me entiendes? Hay veces que lo que pasa en tu comunidad, en tu casa, te afecta a ti. Y tú dices: no, pues yo oro, yo ayuno, yo busco, yo hago y hago esto. Tú dices: Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no crezco? Algo está pasando en la comunidad que te está afectando. Y mientras yo comencé a clamar por mí y a postrarme y a humillarme, Él venía. Si se humillara en mi pueblo, no se equivoca lo que dice las Escrituras. Si se humillara en mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, si apartaren de sus malos caminos, yo iré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es lo que dice. Mientras yo buscaba su perdón, su sanidad, Él se acercaba. Y mientras lo veías caminando, lo veías caminando, y lo veías caminando, hasta que la visión llegó hasta mí y se cortó. Eso me pasó hoy. A las 5 1:35 de la tarde. O sea que estoy hablando de que eso fue horas atrás. Esa experiencia la tuve hoy. Maushera bacana ne mashe. Mansatai kaise. Tenemos que buscar las apariciones del mundo espiritual. Tenemos que tener experiencias. Y yo no le digo esto de que para sentirme el mega pastor. Yo le estoy diciendo esto para que usted se acerque. Porque si mientras seguimos caminando y juntándonos con personas que no quieren caminar, que por más que se le dice que se metan con Dios, mejor ellos se meten con su carne y usan las armaduras, usan las almas carnales en vez de usar las almas espirituales del Espíritu de Dios. Entonces dice, Señor, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que pasa? Tendré que entonces agarrar y hacer las estrategias de guerra que tú me presentaste a mí al inicio. Tenemos que ver qué es lo que fue que Dios te dio a ti. Síguelo haciendo, lo que Dios te dio, lo que Dios te dijo. Lo que Dios te dijo, no lo pares de hacer. Ni porque estés cansado, agotado, aunque te esté muriendo, síguelo haciendo. Porque yo sabía de que ese hombre que estaba en la cruz, al lado derecho de Jesús, porque la salvación se encuentra al lado derecho. No sé si usted entiende eso. Y la consolación está al lado izquierdo. Pero está a usted a recibir la consolación. El que estaba al lado izquierdo estaba siendo consolado por medio de aquel que había reconocido que el que estaba en el medio era la salvación. Y estaba consolando al otro. Y el otro no quiso recibir la consolación. Y incluso lo que hizo es que sacó su alma letal de la carne. Mira el alma de guerra que usó el que estaba en la carne. Le dijo, si tú eres. Y con la expresión, si tú eres el Hijo verdaderamente de Dios, sálvate a ti, sálvanos nosotros. Sálvate a ti, sálvanos nosotros. Sembró que el alma que él estaba usando era la duda. Era la incredulidad de quién era el que estaba ahí. Y el otro dijo, reconoció, usó el alma del reconocimiento. Y dijo, nosotros hemos hecho cosas malas. Pero este hombre, yo tengo tiempo escuchándolo y viéndolo. Este hombre, yo nunca he visto que ha hecho algo malo. Escucha. La gente te está viendo. Somos cartas leídas ante las comunidades, ante tu familia. ¿Sí? Te están viendo, te están observando. Aunque tú piensas que nadie te ve, hay alguien que te está viendo. Y le dijo, nosotros conocemos lo que hemos hecho, pero ese es un santo. Ese no ha hecho nada. Nosotros somos merecedores, escucha, del castigo que hemos recibido. Merecedores del castigo que hemos recibido. Pero hay gente que ellos saben que cometieron algo y Dios le está dando su castigo, pero aún así ellos siguen reclamando en vez de reconocer su error. Así ellos dicen, yo soy merecedor de la salvación, porque hay un espíritu de orgullo, de arrogancia, de egoísmo todavía ahí dentro sembrado, y siguen usando esa alma contra los que están alrededor queriendo salvarlo. Hay gente que te quieren salvar, te quieren ayudar, pero la arrogancia, el orgullo, que todavía hay secuela. Y si eso está pasando, tienes que botar esas almas. Esas almas de defensas. Esas almas que nadie puede decirte nada. Esas almas que tú dices que tú eres como tú eres y que nadie te va a cambiar. Esas almas raras y extrañas, diabólicas. que usted usa a su defensa, eso no te va a llevar ni del cielo de la boca, porque se va a podrir cuando te muera. Lo que le estoy diciendo con esto es que debe de haber un cambio de armadura. Debe de haber un cambio al lenguaje, a las palabras. Debe de haber un cambio en conducta para que sea un agente espiritual. Para que verdaderamente pueda entrar, como Jesús le dijo a ese, de cierto que desde hoy estará conmigo en el paraíso. Nosotros tenemos que reconocer que es lo que nosotros tenemos como alma espiritual, tanto que beneficia al enemigo o lo que beneficia a nuestra vida espiritual para salvación. Tenemos que entregar nuestras almas de defensa hacia la carne. ¿Sí? Porque mientras usted no reconozca el error que está fallando y siempre se crea que usted lo puede resolver todo, el enemigo siempre te va a mantener engañada, engañado. Y es tiempo de que tú sueltes tus luchas, tus cargas, que las traiga al altar. Venid a mí todo aquel que esté cargado, cansado, que yo lo voy a hacer descansar. Tú tienes que soltar, dejar que Dios sea Dios y tú sé su siervo. Sé tú su criado. El apóstol Pablo dijo: yo soy esclavo de Cristo. No se llamó ni siervo, sino esclavo. Que haga Él conmigo lo que Él quiera. Si me pone a dormir en el suelo, duermo. ¡Ay! Si su Señor lo pone a dormir en el sueño, ¿usted duerme? ¿O baja el colchón y también lo tira al suelo? Entonces, el Señor que usted dice que es su Señor, no es su Señor. Usted es el Señor de su Señor. Porque no está haciendo lo que tu Señor te está mandando a hacer. Abandona. Abandona. Está como el mono que lo que agarra no lo suelta. ¿Sí? Y Dios te dice: suéltalo. 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 Y tú empuñado. Entonces, el Señor no es tu Señor. Cuando tú no haces lo que el Señor te está mandando a hacer, significa que usted ni es siervo, ni es esclavo, ni es nada, ni es hijo, nada, porque eres un desobediente. Cuando Dios te manda a hacer algo, eso usted hace. Porque si no, en vez de entrar al paraíso, entrará a un lugar de tormento. Y hay gentes que no están muertos aquí en la tierra, pero están siendo atormentados aquí en la tierra. Aunque usted lo vea prendiendo velita en club, aunque usted lo vea de discoteca en discoteca, en juca en juca, tienen un tormento en su cabeza. Porque las puertas infernales lo atormentan y no tienen paz. Se refugian en la droga, en el alcohol, en el tabaco. Se refugian porque no tienen libertad. Están en tormento. ¿Sabe por qué? Porque no quieren obedecer a quien los quiere libertar. Y los que no están en esos vicios, pero están teniendo problemas en su casa, en el hogar, en la familia, con los hijos, con los tíos, con los primos. Cuando usted suelta a toda esa gente, usted verá cómo usted vive en paz y tranquilo. Y si el mundo se va a acabar, que se acabe para los que se van a acabar. Pero mientras Dios no me diga a mí que este mundo se va a acabar, yo voy a seguir entonces predicando el evangelio, siendo su siervo. Necesito que Dios hable de usted así como usted habla de los demás. Como usted habla de los demás, yo necesito que Dios hable de usted. Porque si Dios habla de usted es porque está cambiando para que usted no hable de los demás. No hay ningún argumento que usted puede usar en contra de su prójimo, porque si usted habla de su prójimo, habla de usted. Está destruyéndose usted mismo. Porque cuando Dios se levante a la defensa de aquel que usted está destruyendo, te va a destruir a ti. Por eso que Dios es vengador de aquellos en los cuales son indefensos. Por eso que Dios te aparta de gente, porque Él escuchó cosas de, que hablaron de ti que tú no escuchaste. Dios te aparta de familia, porque esa familia habló cosas de ti que tú no escuchaste. Dios te aparta de gente, ¿sí? Porque eso, esas gentes que tú amabas y que tú querías, que el alma se te partió, hace rato que te lo habían a ti ya, ¿sabe? Incrustado en el corazón una daga que tú no te diste cuenta. Hace tiempo que te tenían a ti mal utilizado. Y tú lo sabías. Y tú lo sabías. El asunto es que tú lo sabías. Y como tú no hiciste nada en tu defensa, entonces Dios lo hizo por ti. Así que no estés gritando. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Y usted siga adelante. Porque las armas de su milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Póngase sobre sus pies.